habíamos prometido, ¿no? Que estábamos intentando hablar con la gente de la red de estaciones meteorológicas para conocer un poco acerca de este proyecto que es Conociendo la REM y No hay Planeta B. Un tema muy interesante y que lo lleven a las escuelas principalmente. Está muy bueno. En línea está Guillermo Concha, que es meteorólogo, es de la red de estaciones meteorológicas. Lo conocemos muy bien porque es el que todos los días nos manda información hora tras hora de cómo va cambiando el clima en la provincia. Guillermo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Alejandro Heredia te saluda.
Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Gracias por atendernos, un gusto, la verdad, que nos atiendas y hablar un poquito de esto que es tan interesante.
No, por favor.
Bueno, nosotros leíamos el título recién acerca de este proyecto que ya está en marcha, que es Conociendo la Red No hay Planeta B, y está pensado un poco para que los chicos de las escuelas aprendan sobre meteorología y la importancia en el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo lo han pensado? Contanos cómo surge esta idea.
Tal cual, como decís vos, ¿cierto? La idea es esa, ¿cierto? Que no tan solo conozcan las redes de estaciones meteorológicas, sino que también tomen conciencia de lo que es el cambio climático, y sobre todo esto está pensado, ¿cierto? Para que todo esto, no tan solo cuidar el planeta, sino que cómo va a impactar lo que es el cambio climático a nuestra salud, ¿cierto?
Claro.
Así que bueno, todo eso se empezó a pensar desde, mira, yo te diría que a partir del mes de febrero se empezó a diagramar cómo iban a hacer estas capacitaciones, y bueno, ahora comenzamos con la primera en la Escuela Lagerman el viernes pasado, y tenemos más o menos agenda hasta mediados de año seguramente.
Bien, bueno, ¿y cuál es el recibimiento de los chicos? ¿Hay interés? Yo creo, a mí me parece, he notado que los más chicos nos enseñan a cuidar el medio ambiente con muchas cuestiones ecológicas, y esta es una pata fundamental, ¿no? ¿Hay interés por parte de los pibes?
Sí, aparte lo tratamos, o la dinámica de esta charla es que también vale mucha participación, ¿cierto? No tan solo a través de algunas preguntas, sino que también permitiendo que ellos conozcan algunos instrumentales de la red de estaciones meteorológicas, después hablarle un poco de lo que es el cambio climático, ¿cierto? Como por ejemplo los gases de efecto invernadero, cuál es la causa, qué es lo que van a provocar, ¿cierto? Entonces tratamos de mantener entretenidos a los chicos, así que bueno. Pero esta es una iniciativa que viene al cargo de lo que es la Dirección de Innovación Productiva, que ellos me invitaron, ¿cierto?, que está a cargo de Marcela Carabias, después de la Subdirección de Innovación Ambiental, y que ellos también está a cargo de Franco Sandoval, ¿cierto? Uh-huh. Y en conjunto con él trabajan varias gentes, y también de la Agencia de Ciencia y Tecnología, a la cual pertenezco, ¿cierto?, que está a cargo del ingeniero Pablo Guerreiro, que bueno, que muy amablemente permitió que yo participara, ¿cierto? Y vos fíjate que en esta primera ocasión tuvimos la visita, bueno, este viernes vamos para el lado de Mercedes, a una escuela, ¿cierto?, a dar esta charla, así que bueno, tuvimos el agrado de que esté el secretario de Estado con personas con discapacidad, ¿cierto?, que es el licenciado Luis Giraldo, ¿cierto?
Sí.
Así que bueno, estuvo bastante linda la charla.
Bueno, seguramente ustedes van con todos los elementos de trabajo, ¿no?, para que la gente conozca, qué sé yo, qué elementos, por ejemplo, les muestran a los chicos.
Bueno, por ejemplo, les mostramos lo que es un pluviómetro, que es el instrumental que se utiliza para medir la cantidad de agua precipitada, ¿cierto? Uh-huh. Entonces ya empezamos a darle una lógica de cómo, desde un numerito que ellos miden en un sitio web, a cómo se mide y cómo trabaja el instrumental, ¿cierto? Cómo es, lo mostramos a ellos, y no tan solo lo mostramos, sino que le llevamos el instrumental, cosas que ellos lo puedan tocar, y entonces ellos pueden ya imaginar su funcionamiento, más allá que se lo explicamos, ¿cierto?
Uh-huh.
Después llevamos lo que son sensores de temperatura y humedad, entonces ellos pueden estar en contacto con esas vainas, al igual que los sensores de viento, y bueno, le explicamos cuál es el funcionamiento para que ellos también puedan ver cómo era la rotación del sensor de velocidad de viento, qué es lo que está originando en ese momento, igual que el de dirección de viento. Así que, bueno, es bastante interactivo lo que realizamos.
Claro, está. Es muy interesante. Bueno, contanos acerca de vos, de la carrera de meteorólogo, la que hiciste, dónde estudiaste, cómo te formaste.
Mirá, nosotros nos formaron acá en la provincia en el año 2016, que en ese momento fue el idóneo de la red de estaciones meteorológicas, en conjunto con la doctora Alicia Bañuelo, que fue el doctor Vicente Barros, que fue quien diseñó y estuvo a cargo de la red de estaciones meteorológicas. Bueno, él vino con una propuesta, en su momento Alicia Bañuelo era la ministra de Ciencia y Tecnología, de formar gente. Entonces, bueno, él es un profesor emérito de la UBA, que la UBA es donde se estudia meteorología. Entonces decidió traer los profesionales que trabajaban con él, colegas, y no tan solo colegas, sino que también algunos de ellos habían sido no tan solo colegas de la universidad, sino que colegas de la parte laboral, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí nos capacitaron durante una formación más o menos rápida. En 3 años ellos nos capacitaron y empezamos a emitir pronósticos, y a partir de ahí empezamos a conocer toda la provincia, ¿cierto? Porque en la provincia tenemos diferentes factores que hacen que cambien lo que son las condiciones del tiempo, ¿cierto? No es lo mismo lo que pasa en algo en altura, como por ejemplo el Trapiche, Estancia Grande, Carolina, que es lo que está pasando en Unión. Entonces también tenemos que empezar a conocer la provincia, sus relieves, sus vientos, y de acuerdo a eso también empezar a ver cómo se comportan las temperaturas, las lluvias y los distintos fenómenos.
Y por ejemplo, para conocer lo que va a pasar en el sur de la provincia, por ejemplo, ¿qué se utilizan radares, o qué tipo de tecnología se utiliza?
Mira, nosotros nos guiamos por modelos meteorológicos, que son ecuaciones físico-matemáticas que nos permiten realizar una simulación de la atmósfera, ¿cierto? Por eso no siempre son estables. Nosotros sabemos interpretar esa información que ellos entregan y en base a eso generar un pronóstico. Eso por un lado, y bueno, eso son días antes de algún evento, ¿cierto? Imagínate que si llega un evento de tormenta, tenemos un receptor satelital, donde también, que es propio, es de la provincia, ¿cierto? Y con esto es un gran avance porque hemos logrado autonomía, en el sentido de que, por ejemplo, se nos puede cortar el internet, pero nosotros vamos a seguir recibiendo estas imágenes del GOES, el satélite GOES 16, así que ya contamos con una muy buena autonomía. Entonces nosotros el día del evento ya empezamos a ver cómo viene esa nubosidad o cómo se va a formar esa nubosidad, no tan solo en la provincia, sino que también cuando ya esa nubosidad está atravesando provincias vecinas, ¿cierto? Entonces cuando ya llega a la provincia ya más o menos tenemos un panorama bastante claro. Y después, mira, en Villarreal se está instalando un radar meteorológico, que eso nos va a ayudar a tener una mayor precisión, porque nosotros, aparte del radar, podemos ver cómo está compuesta la nube, ¿cierto? En su interior, ¿cierto? Podemos ver si hay agua de tipo sólida o es agua líquida, ¿cierto? Cuando
Bien.
hablamos de agua de tipo sólida, estamos hablando de granizo.
Bueno, y ahora te pregunto, en el último tiempo se ha escuchado hablar de la supercelda, ¿no? De esas formaciones que parecen, bueno, parece que viene el fin del mundo, pero bueno, eso qué es? Una
Mira,
supercelda.
es un desarrollo que ha tomado una gran magnitud, tiene una extensión de varios de kilómetros, ¿cierto? Que eso no es. A nosotros nos causa sorpresa porque ese tipo de supercelda siempre existieron, nada más que ahora con el avance de la tecnología, por ejemplo, una supercelda que pasó por acá, te la puede estar filmando, que está llegando, no sé, a la toma, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, y también muchas veces cómo se aproxima, y bueno, genera una cierta curiosidad y en algunos casos, de acuerdo al grado de avance, hasta genera el miedo, ¿cierto? Pero bueno, o preocupación. Pero esas supercelas siempre existieron, son como su nombre nos dice, ¿cierto? Son celdas de gran tamaño que en su interior están compuestas por lo que es precipitación de tipo sólida. También tiene corrientes ascendentes, descendentes, que cuando llegan a ese lugar se hacen sentir, ¿cierto? Por ese frente de ráfaga que se le suele llamar, ¿cierto? Que es bastante intenso y después, bueno, lo suele dejar precipitaciones muy intensas, algunas de ellas con caída de granizo, ¿cierto? Así que, bueno, también al tener tanta dimensión, al tener tanta extensión y altura en cuanto a lo vertical, también van cargadas con, o tienen una alta densidad eléctrica, que es lo que nosotros llamamos, y se ven rayos, ¿cierto? Todo lo que es la parte eléctrica. Así que, bueno, es un fenómeno que, si bien nosotros nos respetamos, pero para nosotros no es algo normal, ¿cierto?
Claro.
Esto siempre se vivió, nada más que ahora con el uso de la tecnología, uno está al alcance de todo, ¿cierto?
Exactamente. Bueno, y ustedes tienen además ahí en la red de estaciones meteorológicas mediciones en toda la provincia, ¿no? El pluviómetro, el que nos da qué cantidad de lluvia cayó en las últimas 24 horas. De hecho, ustedes lo muestran en los informes. ¿Eso están, tienen en algún lugar específico de cada localidad, en alguna casa? ¿Cómo es? ¿Cómo lo ubican?
Mira, nosotros tenemos en la actualidad 58 puntos de medición en toda la provincia, ¿cierto? En varias localidades, en la gran mayoría de la provincia. Por lo general lo tratamos de ubicar en lugares que tengan de acceso público. No necesitamos de acceso público, que no tengamos tratos restringidos de acceso, como por ejemplo una comisaría, una escuela, y por ejemplo llega a haber algunos campos privados, pero bueno, hay que hacer un convenio previo, ¿no? Eso ya es un trámite extra,
Sí.
¿cierto? Pero por lo general tratamos de tener algo que tengamos fácil acceso. Por ejemplo, en la escuela, si bien tenemos fácil acceso, pero por ahí, durante la época de verano, se los complica un poquito, pero
Claro.
bueno, siempre se toma ese recaudo y se habla con el director y si tiene acceso, ¿cierto? Pero por lo general siempre se lo coloca en zonas que estén seguras, pero que tampoco estén tan contaminadas. Y cuando hablo
Claro.
de contaminadas, no tener construcciones cerca, ¿cierto? O sea, que trate de ser lo más natural posible.
Claro, que esté bien, bien abierto como para que se tomen medidas, o los datos
Claro.
sean más certeros, ¿no? Yo tengo entendido que en algún tiempo ustedes buscaban voluntarios, ¿no? Que quisieran tener ese aparato de medición en las casas, hace mucho tiempo atrás. Me refiero, creo que habrá sido cuando empezaron con todo esto. Es así, ¿no?
Mira, en su momento lo que buscábamos era estaciones colaborativas, que se llamaban. Había un proyecto que era estaciones colaborativas, donde, por ejemplo, vos tenías una estación y si querías compartir tus datos, nosotros lo tomamos de la web y lo tomamos y lo subimos a la web,
Claro.
¿cierto? Si bien eso no tuvo un gran éxito, porque realmente la información meteorológica, aunque uno crea, es muy costosa, ¿cierto? Así que nadie te da esa información meteorológica, porque a partir de la información meteorológica vos podés saber qué tan llovedor o qué no tan llovedor es tu campo, podés saber las temperaturas. Entonces, todo eso son variables meteorológicas que, quiera o no, empiezan a afectar al momento de tu siembra, ¿cierto? Entonces, los campos toman valor de acuerdo a la cantidad de milímetros que llueve anuales, ¿cierto? No es lo mismo el valor del campo al oeste de la provincia, donde es una región, una zona semiárida, al este de la provincia, donde sabemos que tenemos, no sé, por arriba de los 500 milímetros anuales fáciles, ¿cierto? Entonces,
Claro.
bueno, si uno quiere proyectar lo que es la siembra, bueno, sabemos dónde hay que comprar el campo. Entonces, de acuerdo a que se tengan los mayores milímetros, bueno, capaz que podemos llegar a tener el mejor rinde.
Claro. Bueno, aunque este último tiempo ha sido muy complicado con el tema de las precipitaciones en la provincia, ¿no? Ha sido bastante complicado.
Mira, nosotros ahora venimos de una fase niño. Antes de este niño tuvimos una fase niña, que la fase niña se caracteriza por llover por debajo del valor normal. Ese fenómeno puede durar un año o como máximo tres, y es por eso que se duró tres, duró la máxima duración. Y bueno, después tuvimos este niño, que si bien en San Luis no fue tan llovedor como se esperaba, pero fíjate que el último día de febrero, o los últimos días de febrero, se dieron precipitaciones en la parte más alta de San Luis, que permitieron, por ejemplo, que empiece a funcionar lo que es el vertedero del dique La Florida. Que eso es una muy buena noticia, porque de ahí es donde nosotros sacamos agua para el consumo. Entonces ya
Claro.
estamos teniendo un cierto estrés hídrico, en cuanto a sistemas, pero bueno, por suerte, gracias a Dios, los últimos días de febrero pudimos levantar, se pudo levantar esa cota, ¿cierto?
Sí.
Que es tan necesaria.
¿Y este fenómeno de la última semana, estos 4 días que tuvimos de lluvia intenso, se volverán a repetir?
Mira, se puede llegar a volver a repetir, ese fenómeno se llama ciclogénesis, o si no, le suelen llamar Dana, o es un sistema de baja presión en altura, que para que tengas una idea, vos fíjate que esto funciona así, a medida que se va desplazando de oeste a este, al ser una baja presión, entonces es cuenta como que, dicen, cuando un fuego vos lo querés hacer arder, lo primero que haces, le haces viento del lado de arriba,
Sí.
entonces una vez que vos dejaste de hacer viento, va a ver cómo el fuego se reanima, ¿cierto? No sé si me explico.
Sí.
Entonces, esto es más o menos así, ¿cierto? Es cuenta que si tenemos vientos intensos en la altura, entonces lo que está originando que las corrientes ascendentes suban con facilidad y empezamos a tener bastante inestabilidad, ¿cierto? Es cuenta que tenemos un aspirador arriba que está agarrando y está obligando a elevar una masa de aire más cálida y más húmeda, que eso es lo que origina que se inestabilice la atmósfera y bueno, y deje lo que son estas precipitaciones, ¿cierto? Que si
Claro.
bien vos fíjate que no hubieron tormentas, porque no son típicos, no es casual que dejen actividad eléctrica, pero sí dejan lluvias que son persistentes. Fíjate que tampoco hubieron grandes lluvias, o sea, no hubieron lluvias, abundantes lluvias en corto periodo de tiempo, sino que siempre fue una lluvia constante, que por ahí es peligroso porque cuando esas lluvias constantes lo que suelen hacer es que saturan el suelo, ¿cierto?
Claro,
Una vez
claro.
que ya está saturado el suelo y tenemos tantos días de lluvia, ya empezamos a tener anegamiento, porque como no se puede filtrar y no se puede escurrir, entonces empezamos a tener inundaciones. Entonces, por ahí eso es lo complicado de este fenómeno.
Bien, la página de la red de estaciones meteorológicas es muy completa. Hay informes desde el año 2015 de las precipitaciones, por ejemplo, las temperaturas mínimas y máximas alcanzadas en los últimos años. Y estamos viendo, por ejemplo, el año 2016 se me da un total de 596 milímetros durante todo el año. Y lo comparamos con este 2024, estamos ya en lo que va del año en 291 milímetros. Es decir, que no está tan mal la cosa por ahora. A
No,
comparación
por
de otro
ahora
año,
no,
¿no?
¿cierto? Sí, no, por ahora no, porque, viste, como recién te decíamos, veníamos de un fenómeno niño, entonces en la época estival llovió, pero no llovió lo que se esperaba en comparación de niños anteriores.
Sí.
No siempre esta corriente del niño, este fenómeno del niño suele ser igual, ¿cierto? Si bien se sabe que va a ser llovedor por arriba de lo normal, pero hay veces que suele ser más débil o más fuerte. En este caso, no fue tan fuerte, ¿cierto? Como se lo esperaba, pero bueno, hemos tenido ocasiones de niños, por ejemplo, si vos te acordás, en el 2015 tuvimos un niño que fue bastante, bastante intenso, que fue lo que originó allá en el dique de Luján, ¿te acordás
Claro, sí.
que esa lluvia, bueno,
Del
todo lo que
puente.
fue el río, el camping, todo eso se le llevó, claro, el puente, el agua había pasado por arriba del muralón, ¿cierto? Porque bueno, tuvo bastante descarga ese dique y bueno, no la pudo contener y rebalsó.
Claro.
Entonces, bueno, tuvimos ese tipo de fenómeno.
Bien, Guillermo, ¿dónde se estudia para ser meteorólogo? ¿Acá en San Luis se puede estudiar o hay que ir a Buenos Aires o se puede hacer de otra manera?
Mira, acá en San Luis está la Universidad de los Comechingones, después en Buenos Aires también está la UBA. En la Universidad de Buenos Aires, y después en Mendoza creo que también hay otro instituto donde se puede estudiar. Pero bueno,
Claro.
lo más conocido es a nivel local, en la Universidad de los Comechingones, y lo que es en Buenos Aires, en la UBA.
Yo le contaba a la audiencia, lo comentábamos con la audiencia, la importancia que ha tenido en el último tiempo el tema del clima, que los programas de televisión, de radio, hay espacios dedicados exclusivamente a esto, hay personalidades, son meteorólogos que van a los lugares donde hay inundaciones, precipitaciones abundantes, donde hay nevadas, hemos tenido visita aquí de meteorólogos de Buenos Aires que están en la televisión nacional, eso debido a la importancia que tiene el tema y el interés que hay en la gente también.
Tal cual, yo creo que más por lo segundo que por lo primero, Alejandro, ¿cierto?
Sí.
Es lo que vende, así que bueno, aparecen aparecen estos meteorólogos, que bueno, bienvenido sea, porque también, quiero o no, están vendiendo lo que es el trabajo de uno, y aparte de ellos, nosotros estamos otros entes, ¿cierto?
Claro.
Pero tal cual, como decías vos, la meteorología es algo tan transversal que cuando uno se levanta, lo primero que piensa,
Sí.
cómo está afuera y cómo va a estar el día para vestirse, ¿cierto? De
Exactamente.
ahí en más, ¿cierto? O sea, si tiene que planificar algún tipo de actividad un fin de semana, ya el miércoles está viendo cuál es la tendencia, ¿cierto? Y bueno, ni hablar en cada uno de los eventos deportivos o al aire libre que puede llegar a haber, donde se espera una masa de gente bastante considerable, donde ahí por lo general los suelen consultar. Y bueno, no sé, me han hecho consultas de un montón
Sí.
de tipos, como por ejemplo si va a bajar o no va a bajar el avión de acuerdo a los vientos,
Claro.
¿cierto?
Bueno,
Así que bueno.
qué tan confiables son esas las aplicaciones que vienen en el teléfono? Que es muy normal decir, te dice un compañero, no, hasta la semana, dentro de 15 días no tenemos lluvia. ¿Qué tan confiables son esas aplicaciones que vienen en los teléfonos?
Mira, también esas aplicaciones son los famosos modelos meteorológicos que yo te decía, ¿cierto? Que son ecuaciones físico-matemáticas que permiten simular el comportamiento de la
Claro.
atmósfera, ¿cierto? Entonces, que algunos puedan andar bien, otros puedan andar mal, eso no lo discutimos, aparte ellos nos dan una referencia, y de ahí en más, de acuerdo a la experiencia de cada uno, es por eso,
Bien.
como te decía al comienzo de la nota, es muy importante conocer la provincia. Entonces, de acuerdo a la experiencia de uno y la simulación de esos modelos meteorológicos, uno empieza ya más o menos a saber si se puede llegar a cumplir o no se puede llegar a cumplir. Y lo único que te puedo decir es que nosotros, mientras más nos alejemos en el tiempo, no va a ser tan, o sea, pierde la exactitud del
Claro,
modelo meteorológico, ¿cierto?
seguramente.
O sea, lo más exacto que vos lo veas de acá a 3 días, eso sí, lo más seguro. Pero
Bien.
de acá a 15 días, le empiezan a cambiar.
Bien. Bueno, está hecho. Por la escuela, ¿cuándo vuelven? ¿A qué escuela van? La próxima escuela que visitan.
Mira, en este momento no tengo acá el cronograma, pero yo sé que el viernes que viene ya vamos a lo que es la escuela en Villa Mercedes.
Bueno.
Y así todos los viernes volvemos, creo que tenemos dos, tres escuelas acá, volvemos a tener tres escuelas en Mercedes y vamos a estar. La idea es arrancar entre Salles y Mercedes, pues bueno, ver si podemos irnos hacia la periferia.
Bueno, ahí está. Gracias, Guillermo, por este contacto. Esto que interesa y que a la gente le gusta saber, a mucha gente le gusta. Supongo que hay mucha gente que está pendiente del tema, como decías vos, se levanta preguntando cómo amaneció, si llueve o no llueve, si está frío o hace calor. Y es algo que ha cambiado el interés de la gente en el último tiempo. Gracias por este contacto y seguimos hablando.
Perfecto, así será. Gracias a vos. Salud, muy bien.
Muchas gracias. Bueno, Guillermo Concha, meteorólogo de la Red de Estaciones Meteorológicas de La Punta, de aquí de San Luis, hablando acerca de esta iniciativa de poner en marcha este proyecto de Conociendo la REM. No hay planeta B, es decir, que tenemos que cuidar nuestro planeta, tenemos que conocer todo lo que pasa, tenemos que colaborar con el medio ambiente y recorren las escuelas de la provincia. Esto es muy importante, es un tema muy importante. Los chicos prestan mucha atención al tema. Y podemos formar, ¿no? Se pueden formar nuevos meteorólogos. Así que me gustó hablar con Guillermo, que aparte lo conocemos porque no personalmente, pero a diario nos envía información a todos los periodistas, a todos los medios, con lo que va pasando minuto a minuto con el clima en la provincia de San Luis.